Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
1:20 de la tarde, ¿qué tal, Palencia? Estamos a viernes, ya 22 de mayo, a la espera, sobre todo, de qué pasa con nosotros y si estamos el lunes en zona de fase 1 o no. Parece, todo indica que es así. De hecho, ya el propio consistorio, el propio ayuntamiento de la capital, hace unos instantes daba una rueda de prensa con indicaciones para esa próxima fase 1. Aquí lo que hacemos ahora mismo es centrarnos en la actualidad y pasa, en primer lugar, como cada viernes, por la del campo, con la colaboración siempre de Asaja Palencia.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam. Ganamos grandes causas.
Colegio Santo Ángel, centro bilingüe con ludoteca, educación infantil, primaria y secundaria, atención, cercanía, educación en valores y ámbito tecnológico de aprendizaje. Si quieres conocernos, llámanos al 979-720408. Estamos en la avenida Manuel Rivera 15. Te esperamos en Las Angelinas. Agrocope Palencia, las noticias del campo palentino con el patrocinio de Asaja Palencia.
Llega el momento de hablar del campo aquí en COPE Palencia con la gente de Asaja, como hacemos cada viernes. Hoy vamos a conversar un rato con Lorenzo García, que pertenece al Comité Ejecutivo de Asaja, y ya le saludamos. Le pillamos trabajando. Me parece que está todavía en el tractor, de tierra en tierra, haciendo labores de campo. ¿Qué tal, Lorenzo?
Hola, muy buenos días, Manuel.
¿Cómo te pillo? ¿En el tractor? No me equivoco.
Pues sí, ahora mismo me pillas haciendo una tarea de forrajes. Estoy hilerando las alfalfas. Bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte de que lo hemos dejado para más adelante y no sé, han mojado por ahora y han ganado bastante, que se puede decir. Las primeras estaban un poco más pachuchas y con todo este agua que cayó, pues a unos les ha perjudicado porque les mojó todo el forraje que tenían en las tierras con la pérdida económica que se tiene y aparte el trabajo que tienes que hacer a mayores para volver a quitarlo de la tierra. Y bueno, ya otros pues nos ha pillado pues mucho mejor porque hemos ganado en kilos y en principio si no llueve pues lo recogeremos con una calidad bastante mejor.
Ha llovido bien, digamos, sobre todo en algunos sitios, ya sabemos que aquí todo va por barrios. Esas lluvias en algunos sitios también han complicado por la imposibilidad de recogerlo cuando estaba en el momento óptimo. Hay veces que con tanto agua crecen cosas que no son deseadas, malas hierbas. Tú has tenido suerte, pero como nos dices, no es el caso del 100% de los agricultores.
No, siempre todo tiene dos lados, tiene el punto A y el punto B para todo el mundo y bueno, pues muchas veces es simple tener suerte, llegar al momento determinado y hacer las cosas. Bueno, pues unas veces las haces porque miras una aplicación de internet y crees que es lo mejor y al final no aciertas, otras veces las haces porque crees que debes de hacerlo y tampoco aciertas, y el campo es así, dependemos 100% del tiempo y es lo que tenemos, ya lo sabemos, no nos pilla por sorpresa, pero da mucha rabia pues cuando se hacen las cosas bien, se intenta hacer una labor tan importante como los forrajes, un producto tan bueno y de tanta calidad como tenemos en la tierra de campos, las lluvias nos lo estropeen, pues eso, con la pérdida económica que tenemos y aparte pues todo ese trabajo a mayores que tenemos que hacer para quitarlo. Da rabia, pero bueno, no nos queda otra, tenemos que seguir para adelante, tenemos que intentar hacer bien las cosas. Este año tenemos un poquitín más de rabia, que a lo mejor también podemos hablar un poco del tema de precios. No deberían de bajar los precios, aunque tuviésemos una buena cosecha, aunque tengamos un producto con bastantes kilos, no debería de bajar el precio. Al final nos pasa siempre lo mismo, estamos limitados por todos los sitios y no es por una cosa, es por otra, nos ponen los precios de los abonos. Este año están diciendo que si van a subir los abonos, cosa que me parece muy mal si es verdad que al final van a subir, porque por ejemplo el cebada, trigo están bajando todos los días en la lonja, cada vez están con unos precios más bajos y para nosotros es un grave problema. Y con la alfalfa y los forrajes nos está pasando parecido, están hablando de unos precios que para mí en estos momentos pues no tiene por qué ser. O sea, por mucho problema que tengamos con coronavirus y con otras cosas, yo creo que el precio se debería de mantener, porque al final para nosotros una o dos pesetas, que es muy poco, pues significa el poder tener un beneficio dentro de nuestra explotación.
Lorenzo, al menos este año no hablamos de plagas, que en el caso de los forrajes los tratamientos eran poco eficaces y además bastante caros.
No, lo que es tema de forrajes, llevamos ya muchos años con graves problemas en las plagas. que encima luego no podemos tratar. Tenemos productos que se trata, pero no son productos muy eficientes, son productos bastante caros. Ya sabemos que tenemos muchos problemas con las materias activas que tenemos en los herbicidas, cada vez son menos, y las que tenemos son menos agresivas, por lo tanto son menos eficaces.
Sí, para este gusano poco eficaces o nada eficaces, porque al final tienes que plantearte la situación de decir, voy a invertir en un tratamiento para que luego no me dé resultados, para que no me sirva de nada.
Nada, claro, al final tienes la parcela limpia durante una semana. La diferencia entre la gente que ha podido tratar y los que no, porque hemos llegado tarde o no hemos podido o bien no has querido, es que esa semana de plazo has tenido la tierra sin esa cantidad o con una cantidad muy grande de esa rollega, de ese pulgón, de ese bicho que al final se está alimentando de la planta y la está matando. Esa diferencia, al final, este año, solo esa semana no ha repercutido casi en kilos. Para la gente que lo ha tirado, o sea, aplicado esos herbicidas, no ha tenido un gran incremento en kilos, por lo tanto, pues se podría decir que es antirrentable. No se tenía que haber hecho. Pero claro, si no lo haces, la contrapartida es que a lo mejor no coges nada. Por lo tanto, sí que es verdad que lo solemos hacer de una forma como determinada. Todos los años lo solemos hacer porque creemos que es lo mejor, pero no siempre funciona. Este año, pues el pulgón, la rollega, todos los bichos que tenía la alfalfa, gracias a Dios, no sé si ha sido por las lluvias o porque les ha apetecido, se han marchado, o sea, tanto en las parcelas que se han tirado herbicidas como las que no. Se ha ido y gracias a las lluvias y a que ese pulgón se había marchado, del resto de forrajes que no se habían segado antes de ese agua, pues han conseguido incrementar mucho en kilos la producción.
Uh-huh. Y si te parece, cambiemos de asunto, vamos a hablar un poco de girasol. Las lluvias me comentan que está desarrollando algún tipo de corteza, que esto está impidiendo también el crecimiento de la planta.
Bueno, pues el girasol, debido a las labores que se hacen, el momento de la siembra es muy, muy, muy importante. El sembrarlo en un momento determinado, pues te puede garantizar la nascencia o puede evitar que nazca, pues, si tienes unas tormentas. ¿Qué ha pasado este año? Pues lo mismo. Al final, como con los forrajes, como depende del tiempo, ¿verdad? La gente, los agricultores hemos decidido empezar a sembrar, hemos sembrado, unos hemos tenido menos suerte, otros hemos tenido más. Aquí ya depende de cada uno y muchas veces depende de las labores que se hagan. Pero sí que es verdad que ese agua que cayó, pues como siempre decimos, el agua es muy bueno, pero dependiendo en qué momentos para qué tipo de cultivos, hay veces que es bueno y hay veces que no. ¿Qué ha pasado con el girasol? Pues que gran parte del girasol que está en el campo sembrado ahora mismo le está costando nacer mucho. Se crea un cortezón que se llama ese lastre que decimos, que se crea una película de un centímetro y medio, dos centímetros de barro duro compactado que parece hormigón, que la pipa no puede romper y no puede salir a la superficie. Por lo tanto, todo ese girasol que están haciendo mal, pues mucha gente va a tener que dar parte a los seguros para no nascencia, otra mucha gente prefiere no dar parte al seguro e intentar que nazca haciendo labores de descompactación de ese terreno, bien con una trilladera, bien con un rodillo, con cualquier cosa que se invente en la cabeza para intentar hacerlo, pero bueno, son cosas que intentas y a veces no salen. Uh-huh. El grave problema del girasol es que si no tiene una buena nascencia no suele tener un buen resultado en el final.
De momento complica mucho. Veremos a ver cuál es el resultado. Tendremos que esperar unos cuantos meses. De todas maneras, sí, Esperemos que el trabajo que estáis desarrollando ahí en el campo pues dé sus frutos y los podáis recoger. Y sobre todo, que os los paguen como debe de ser. Lorenzo García, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel.
Y ahora les tenemos que hablar de aquellas localidades, aquellos municipios de la provincia que tienen una población enmarcada entre los 5.000 y los 10.000 habitantes. Todos ellos estaban ansiosos a la eliminación de las franjas horarias para salir al exterior, algo que se anunciaba la semana pasada por el gobierno, pero que el contenido no se conocía hasta la jornada de hoy. El boletín oficial del Estado, recientemente publicado esta mañana, aparece por fin el ámbito de aplicación de esta eliminación y esto ha llevado a alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque la eliminación de los tramos horarios, que afecta a municipios de menos de 10.000 habitantes, que se encuentren bien en fase 0 o en fase 1 de este proceso de desescalada, lleva un añadido que no esperaban. Aparte de no tener 10.000 habitantes, de tener menos de 10.000 habitantes, lleva una I que dice que la densidad de población debe ser inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues que hay cuatro en la provincia de Palencia, que son Villamuriel, Guardo, Venta de Baños y Aguilar, con menos de 10.000, pero solo dos de ellos, Guardo y Aguilar de Campo, tienen una superficie, el municipio grande, y no llegan a esos habitantes de 100 por kilómetro cuadrado. No ocurre lo mismo en Villamuriel ni en Venta de Baños, que sí lo superan y además ampliamente. De momento están a la espera de que les confirmen o no si van a poder o no eliminar las franjas horarias en esos dos territorios. Lo que ha dicho de momento la delegación del gobierno es que van a pedir al gobierno que se revisen los criterios de densidad. De momento no conocemos más cosas que les podamos contar. Por lo pronto siguen esas medidas aquí.